Voces Interiores, entrevista con Marcos García, libro de poesía Infinitos Dispersos.
Voces Interiores. Un viaje por las expresiones culturales de México.
Muy buenas noches, estamos aquí en Voces Interiores, los saluda Eduardo Casar. Bienvenidos a este programa que lleva a ustedes expresiones culturales de nuestro país. En esta ocasión está aquí en vivo, en directo, a todo color, aunque viene de negro, Marcos García Caballero. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Eduardo, ¿qué tal?
El motivo de la visita de Marcos aquí a Voces Interiores es presentar su libro Infinitos Dispersos, Poemas 1996-2001, que publicó Ediciones Alforja. Alforja, ustedes recuerdan, es una revista de poesía, esa es su característica, es una revista dirigida por José Vicente Anaya, Leiva y María Vázquez, que estuvo también aquí en el programa, ellos han estado aquí. Y bueno, esa es su peculiaridad, realmente pocas revistas se dedican exclusivamente a la poesía, tal vez otra que
no
recuerdo.
No me da arriesgada, ¿no?
Pues sí, porque la poesía es el género que menos se vende.
Claro.
Incluso entre los propios escritores hay muchos que no consumen poesía.
Pues sí, por sí, ¿no?
Pues sí, es que es de alto octanaje. son destilados muy puros. Y entonces, en una ocasión ya se les ocurrió comenzar a hacer estos libros. Son libros además muy bellamente hechos. Tengo aquí uno de María Merced Nájera Migón, que se llama Cristales Cromáticos, y este de Marcos García Caballero, Infinitos Dispersos. Yo conocí a Marcos cuando él estaba en el diplomado de la Escuela de Escritores de la SOGEM, y entonces, bueno, pues el propósito de esto es platicar sobre la poesía. Marcos, ¿qué tú escribes poesía, escribes qué otro género, cómo está esta distribución de tu trabajo de escritura?
La producción, o sea, lo que es estrictamente lo que depende de mí, pues yo abarco todos los géneros que puedo. Uh-huh. Desde dramaturgia, ensayo, novela, acabo de hacer un ensayo que me gusta mucho, espero que el maestro Hugo Gutiérrez Vega me lo publique en uh-huh. sobre el dadaísmo, ya dijimos. Uh-huh. Tengo también tres novelas inéditas, por fortuna todavía.
Sí, bueno, las tengo guardadas, está bien tener un buen material de guardado, ¿no?
Sí. Y poesía. Sí.
Ahora, esto es Poemas 1996-2001. ¿Hiciste aquí una antología o cómo es tu güey?
Bueno, es decir, sí es antología, pero bueno, la historia de cómo fue el libro recopilado en lo que ahora está como conocido por Infinitos Dispersos, es que yo presenté el material ante José Vicente Anaya y José Ángel Leiva, y les dije que esto abarcaba estos años de producción, y que ellos si consideraban que el material era publicable y yo lo había también, digamos, distribuido en una cierta tonalidad temática que percibía yo que era más adecuada a lo que fuera el libro, a lo sí. que yo quería que fuera el libro como unidad, uh-huh. vaya. Y aunque Raúl Ibargoyen dice que esto es una unidad multitemática, no sé si es muy válido hablar de multitemática o no temática en poesía, siendo que la poesía debe ser lo más libre posible.
Ahora, este libro tiene... Esto es muy importante platicarlo porque generalmente no se habla de cómo se organiza un libro de poesía. Este tiene tres partes, una que se llama soporte material, otra que se llama variaciones y otra la destrucción de las sombras. ¿Cómo los agrupaste? ¿Cómo, por afinidades temáticas?
Pues, siento que la segunda parte de la que se llama variaciones habla sobre todo de poemas que son como metapoemas. O sea, poemas que hablan sobre la poesía.
Sobre la poesía, sí.
Y el primero es como un primer fogueo, uh-huh. como un primer fogueo en en mi quehacer poético que llevo de recorrido, ¿no? Y la destrucción de la sombra es un el primer poema de la destrucción de la sombra. Siento que no es tan buen poema como otros, como el que ganó el premio, el que está dedicado a Efraín Huerta, por ejemplo. Ah. Pero creo que yo quería dejar constancia de cómo iba madurando yo como poeta. Uh-huh. Creo que por eso es válido algunos poemas de la destrucción de la sombra, por eso.
Sí, además, uh-huh, una cosa que pasa es que hay poemas que a un lector le pueden decir mucho y a otro no. Entonces, claro, cuando uno dice, no, este poema, no sé si lo dejo o no, posiblemente tiene un lector que lo encuentre, sí, que encuentre, sí, con él. Sí. Yo recuerdo cuando yo armé un libro de poemas, un amigo, muy buen lector, muy querido, me dijo, están muy bien todos menos ese. Y al otro día me encontré a otro amigo que me dijo, el que más me gustó fue ese, señalaron el mismo. Esto es muy interesante de la poesía, de tener como ese material abierto. ¿Por qué no para que nuestros radioescuchas vean que no estamos hablando en el aire? Hacemos una lectura, haces una lectura del primer poema. Un poema que se llama Heroísmo, ¿no?
Ajá. Bueno. Dice, ni tú ni yo.
¿Seguimos? Bueno.
Ni tú ni yo, encallados de la deriva en este amanecer de tigres, cantaremos más al vaivén inocuo del inútil, por más fuerza de inventarse soles bajo los crepúsculos que nos curan Buenaventura y nos reciclan de nuevo. Allá afuera los ángeles bailan y cantan en mi cadáver viejo. Algunos más hilarantes solo se arrancan el rostro. La vida continúa su juego. En el castillo de naipes del amor recogeré lagartos adormilados que mordisquean en tus ojeras. Nuestro único sueño albergará viejas máscaras de lluvia por gracia de años ajenos y felices, consagrados al recuerdo de abismos memorables que hacen factible la vida. Por lo tanto, cualquier vendedor de jícama se puede llevar a esta ciudad mal parida entre dos aguas, eternas o replantadas virtudes que inventan tus besos, en este vértice de rencor que me alimenta, y nuestro heroísmo podrá clamar a dúo y sin menoscabo contra la aguardiente del mendigo.
Este fue el poema Heroísmo de Marcos García, del libro Infinitos Dispersos, publicado por Ediciones Alforja. ¿Qué tal? ¿Les gustó, Radio Escuchas? Ahorita vamos a leer también otros más tenemos pensado leer. Y también queremos decir que Marcos trajo unos libros para regalar. ¿Cuántos? ¿Cuatro o cinco? ¿Cinco? Si ustedes hablan de 10 a 2, al 54... 90 98 67 54 90 98 67, pueden pasar luego por su libro. Es la oficina esta de allá de radio de vinculación cultural y ciudadanización. Ahí está nuestro productor Alejandro García Vicente, que va a estar nada más haciendo guardia todo el santo día, de 10 a 2, ya nos dijo. O sea, tienen que hablar mañana, no de 10 de la noche a 2 de la mañana, si ese no es programa de esos de insomnio. Sí. Bueno, yo noto una cosa, Marcos, aquí en los poemas, y además, bueno, quería preguntarte eso. Estaba leí el libro con cuidado, y siento que en la sección de variaciones, donde haces las distintas variaciones, hay un cambio de ritmo. Son poemas más... que buscan como mayor musicalidad. ¿Estoy equivocado o cómo está esto?
Pues vaya, tal vez tiene razón. Lo que pasa es que sí, creo que es uno de los aciertos del maestro Saúl de Bargoyen en su crítica, en su introducción al libro, cuando dice que hay una cierta tensión entre contención y expansión, y entre una voz lírica que a veces duda entre la idea y el canto. Sí. Así me pasa a mí, o sea, como que sudo ideas, a veces ideas poéticas, lo cual está mal, porque como dice Monterroso, yo creo que lo único bueno que ha dicho Monterroso es que las ideas, las ideas no ayudan a la literatura. Uh-huh. Tengo que aceptar que el maestro Monterroso tiene razón, pero yo me desdoblo, vaya, uh-huh, me desdoblo cuando escribo poesía y si vaya, si uno no se juega la vida en sentir y visualizar un poema, pues no vale ni el caso, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo creo.
Ahora, no es lo único sabio que ha dicho Monterroso, que también dijo otra cosa que es muy sabia. Ya lleva dos. Dice, en una ocasión en una entrevista dijo una cosa que me gustó mucho, dice, que no era un fabricante de literatura, sino un creador. Entonces, dice, el fabricante sabe exactamente qué proporción de material, dónde van las costuras, y por eso todos los productos salen igual. Lo bonito de la literatura y la creación es que uno la está haciendo, pero no sabe exactamente cómo va a salir.
Si yo supiera, sería
un fabricante.
Claro, sí.
No sé si es, si tiene otra cosa, ¿sabes?
Bueno, sí.
Oye, siempre aquí en Voces Interiores les pedimos a nuestros invitados que traigan alguna música para de su preferencia, para ir puenteando, para ir dando una amenidad sonora mayor. Entonces pedimos a ti una pieza. ¿Cuál es la pieza?
De Jimmy Vaughan, la canción que se llama Seis Cuerdas Abajo, Six Strings Down, que está dedicada a su hermano, un guitarrista de blues que se murió en 1990 de un accidente aéreo, pues.
Uh-huh. Andaba muy arriba, dice.
Sí, estaba muy arriba y ya se quedó. Y la canción habla de eso, de que se quedó arriba, de que lo llaman desde arriba.
Uh-huh.
Y entonces es la canción
Seis
Cuerdas Abajo. Se llama Strange Pleasures.
Bueno, vamos a oír esta pieza.
Love.
Seguimos aquí en Voces Interiores platicando con Marcos García Caballero, autor de Infinitos Dispersos, poemas editados por Ediciones Alforja, en una bellísima edición, que por cierto, la portada es de Guillermo Cenicero, decías, ¿verdad?
Sí.
¿Conocen a Cenicero? ¿Dónde tiene sus murales Ceniceros? En una estación del metro.
Copico.
¿En la Copico?
Creo que sí.
Creo que sí, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Yo tenía una botella que él me había grabado en una mendiga, que en una de mis múltiples vidas me quedó. O sea, la grabó con un... ¿cómo se llama? Un lapicero, sin la punta, pues. Uh-huh. La fue grabando así en el vidrio. Quedó padrísimo. Era una obra de arte, pero ya ni modo. Sí. Bueno. Nuestros radioescuchas están oyendo hablar de poesía. Marcos, en este libro, Infinitos Dispersos, alterna algunos poemas en verso con algunos poemas en prosa. Quería pedir que leyera uno que se llama El Beso, que es un poema en prosa.
Este es el beso, tan ansioso, tan esperado, tan vertiginoso como el tronco de un túnel, tan valioso como la espera de sus ejecutantes. Este es nuestro creado abatido por charcas nauseabundas de dudas, por cuencas del viento que mecen pesados ramajes de incertidumbre. Este es el beso, la aurora en su despliegue, la hierba alzada en primavera, como la eterna certeza que profetizan tus labios. Este es el beso, enredado en fúnebres hamacas que pesan al silencio, de atroz temeridad como la del tigre mirando su reflejo, el beso que nos redimirá de la turbiedad de la existencia. Este es el cántaro de vida que se nos escurre en ensortijadas frescuras de tulipanes encendidos y abiertos en el cauce del frenesí que me acerca hasta tu boca. Este es el beso, la olvidada sorpresa de sentirse vivos. Atrás quedaron los aleteos de los murciélagos, las alfombras de tejocotes muertos por otras ocasiones de fracaso. Tu pelo, tus senos, la dulce simetría de tu cuerpo al recibir el mío, el tocar de dos tambores que baten en perfecta sincronía. Este es el beso de los encarcelados, el beso con alas de espuma gritando sus razones sobre el vendaval, el beso que sacude los tentáculos del alma, el beso de los espectros que buscan materia para atestiguarse bajo los pliegues de la carne. Esta es la agonía del beso, la agonía del animal que se coagula en últimos espasmos de sangre violentada, el beso que por un instante mueve los arrecifes del entendimiento y nos reta a ser otros, a ser distintos por un beso. Este es el beso que se busca en calles sombrías infestadas de ausencia, el beso de los pobres, de los que han visto cómo llueve ceniza sobre los hombres en diminutos gajos de esperanza. Este es el beso de los cobardes, cuya mayor virtud es que solo se atreven a besarse.
Ese fue el poema El Beso, de Infinitos Dispersos, de Marcos García. Marcos, ¿qué te da la poesía? ¿Cuál es la razón de escribir poemas?
Híjole, eso es... Pues,
ni modo, pues, ya te lo hice la pregunta y ahorita te están oyendo decir, no te vas a contestar.
Pues puede ser muy complejo y a la vez muy simple. Hay días que la respuesta es muy compleja, hay días que la respuesta es muy simple. Hay días que la respuesta es un placer de jugar con el lenguaje. Hay veces que es un gusto de ir hacia una persona que uno quiere, una chava, no sé, y hay veces en que uno se cuestiona cosas de veras muy serias. Como decía Heidegger, hay veces que los poetas atinan más en el blanco que los propios filósofos al preguntarse sobre la existencia, ¿no? Entonces, pues, creo que varía de los días, varía del estado de ánimo, varía de cómo esté uno.
Uh-huh.
Esto es lo que te puedo decir.
Ahora, le atinan los poetas también porque no van solos, van con el lenguaje. Con el juego del lenguaje.
Pero los filósofos también van con el lenguaje.
Sí, pero usan el lenguaje para transmitir sus ideas, no para construir mundos verbales. Por ahí va la respuesta, porque rebasan a veces por la derecha, como si fuera una carretera, no por razones ideológicas, los poetas a los filósofos, porque no van solos, van con su sidecar, que es el propio lenguaje. Ahora, yo noté una cosa al ver una de sus novelas que una vez me hiciste favor de regalarme.
De dedicarte.
Muchas gracias. Junto con otras dedicatorias. Que se llama Edad en el Alba. Edad en el Alba tiene un tono de mucho humor. La pura entrada ya está con otro humor, ¿no? Comienza diciendo: de los tres personajes que había, a todos los tenía yo en alta estima, empezando por mí mismo y seguido inmediatamente en peliagudo empate emocional por los otros dos. Y sigue, ¿sí? Es como si en la prosa pudiera desplegar un humor que no usas en la poesía.
Ah, eso es cierto. Eso me lo tendré que preguntar tal vez, porque es así, pero en la poesía no me sale así mucho la tónica humorística. En prosa yo creo que se me da más, no sé por qué. Eso es algo que tiene que ver con el inconsciente, pero no tanto con el inconsciente, sino con las ideas de lo que uno cree que debe ser cada cosa. Yo sostendría eso, por ejemplo, ¿no? La poesía, creo que la poesía debe de tener un tono a veces grave, solemne. Yo no propiamente solemne, como aburrido, como pasguato, sino como una marcha que fluye así, ¿no?
Sí.
Y en cambio la prosa es más gozosa, tal vez en algunos casos. Pero en las dos cosas digo lo que siempre digo, exactamente lo que me gusta. Que eso es lo que creo que vale la pena, ¿no?
Sí. Yo te preguntaba esto, porque dije, a ver si tú lo respondes, porque a mí pasa igual. Es decir, en prosa puedo desplegar humor que no me sale muy fácil en poesía. Tiene que ver, yo creo, con cómo se acerca uno al poema. Hay cierta reverencialidad, ¿no? Como te dijiste, cierto, otro cierto de miga. Vamos a oír otra pieza. ¿Cuál es la otra pieza musical?
Se llama Take This Logging y es de Peter Astor. Es un homenaje ahora a Leonard Cohen.
Bueno, la escuchamos. Many men have loved the bell. You've bought them to the rain. Everyone who wanted you, they found what they will always want again. Your beauty lost. Be yourself, just as it was lost in them. Take this longing from my tongue, whatever useless things these men have done. Let me see your beauty broken down, like you would do. Your body like a searchlight, my poverty revealed. I would like to try your charity until you cry. Now you must try my dream. Everything depends upon how near you sleep to me. Take this money from my home. Whatever useless thing you've never done, let me see your beauty broken down, like you would do. Thank you. Esa fue la música que trajo Marcos García. Son canciones de Leonard Cohen. Estamos presentando Infinitos Dispersos en Ediciones Alforja y hay 5 libros de regalo. Si ustedes hablan mañana, o pasado mañana, pues, pero hablen. No, pasado mañana no, porque ya va a ser sábado, claro. Hablen mañana al 5490-9867. 5490-9867. O, lo voy a decir de otra manera, 54.999.990. No, ya me hice por... Bueno, vamos con la poesía, porque todavía nos da tiempo de leer un poema que se llama Declaración de Odio 2, dedicado a Efraín Huerta el Lagarto, in memoriam, con el que Marcos García ganó un premio sobre poemas de la ciudad.
Ciudad espejo de ausencias, oscuro cacto construido de miradas, desolada blancura al amanecer como crepúsculo que viaja sin dejar aterrizar un solo dardo, noche de incendio, tramado como ramaje sobre crestas de alces solitarios, colmillo o flor sin un vestigio de flor en sus vestigios, vientre de demonios, ciudad, aquelarre de putas, holgazanes y nuestros padres de familia, banquete y holocausto de nuestras efímeras catarsis, tu ley es la bufanda de cristal, la lengua de cocodrilo anestesiada, fluye tu dormir y tu concepto de justicia sobre los rostros bien seguros de su machete y su dolor. Mi estreno por tus grutas es siempre un repaso de conciencia, un desfilar de cordilleras y mausoleos, una sonda que arrojo sobre mis palabras y mi sombra. Mis palabras y mi sombra, mi huracán y mi dentadura, o en otras palabras, ciudad, llevo tu risa y tú mis lágrimas. En este oscuro tren abrevan la zancadilla del vecino, el contrabandista y el cancerbero del político. La noche se rasura los párpados para mirar su fuego en sus propias obsidianas, su corral de obscenidades, su tatuaje de concha, su cabellera triste de gran estrella, su sexo enlutado, su orgía como respuesta a la poesía. Los poetas nos arcamos de los ojos para emanar por nuestra herida el clamor del hambre. Nada sabemos del cadalso de tus propuestas, ciudad, pero sí algo de tu vida diaria y tu tropiezo. Aunque la poesía no es pedestal de las condenas, tú apuñalas, nosotros solamente afilamos. Asómate a tu charco, ciudad, ahógate en sangre, dilata tus pupilas en las dianas del paisaje, saca placer por un instante a tus turistas para que se duelan de tu miseria, cosecha mis panteras, alarga tus sombras calcinadas, inclínate derribando porcelanas, descuélgate de tus persianas, cae en el deslave sin porqué de tu progreso, déjame por un instante en soledad atravesar tus manos, levanta mi sonrisa, déjame llevarte como un bebé en brazos por el sendero de mis madrugadas. Deja tu desorden en mis cabellos, deja tu vergüenza, pon en palabras lo incomunicable, lo que palpo se revierte y se deshace, regresa a ti misma solo después de tu fama, de tu clandestinidad y sus secuelas, aterriza en tus trincheras inundadas, déjame viajar como gota de cera sobre tus pómulos, tus orejas y tus labios.
Bueno, ya nos vamos, hasta luego, Fructoso López en la grabación. Adiós.
Voces interiores. Un viaje por las expresiones culturales de México.